Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Chajarí.
¿Verdad que sí?
Y mañana estaremos en el galponcito de Radio del Plata, en Gorriti 5963 en Buenos Aires. Y el viernes haremos el programa en el Museo Evita, allí en la calle La Finur 2988, también en Buenos Aires.
Hablaremos esta noche, ya que estamos en Chajarí, de mujeres hermosas. Mujeres hermosas en la mitología clásica. Y mujeres hermosas que han provocado, en virtud de esa hermosura, toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo en eso. Pero si no milagros, también produce conmociones y a veces desata dramas. Por eso, en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa, ¿no? El público admite enseguida todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura, ¿no? Puede darse el caso, ponele, que una actriz haga de mujer hermosa y no sea ella misma hermosa. Bueno, puede ser. A lo mejor lo que se produce de ese modo es el famoso distanciamiento del que hablaba Bertolt Brecht y del que hablaba alguien que no sabía lo que era. Bueno, no importa. El distanciamiento consiste en tratar de que el público no crea lo que está pasando. Entonces, si usted está haciendo una especie de comedia, de farsa, y quiere que el público descrea y que el público aprenda rápidamente que esto es algo no realista, entonces aparece una reina de belleza, ponele, y es fea. Entonces la gente dice, uy, claro, esto no debe ser realista porque esta mujer no es muy linda y sin embargo está haciendo el papel de Miss Universo. Ah, dice el público finalmente, ¿no? Ya a los 20 minutos. Esta debe ser una comedia de Bertolt Brecht. Bien. Lo que sea. Nuestro amigo Jacobo Burckhardt, que era el tipo aquel que escribía sobre Grecia, dice que en los mitos es reiterada la pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa y que esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima, a la violencia, etc. En Grecia la belleza era deseada, bueno, aquí también, pero muy deseada, muy necesaria. Hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos. Le pedían a los dioses no prosperidad, fortuna o acertar a la quiniela, como aquí, no, belleza. Incluso las niñas medio fuleritas eran llevadas al templo de Helena si las colocaba delante de la mujer más bella que había existido y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Una cosa horrorosa, ¿no? Pero bueno, oh dioses del Olimpo, hacer que mi pequeña hija Ximena adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo que ha tomado ya desde pequeño. Eran tiempos de... Por suerte eso no ocurre. No hay hoy... O sí. No hay hoy casi discriminaciones.
Que ya de tantas, ya se dio la vuelta.
No se dio la vuelta, no. Todavía no. ¿Usted cree que se dio la vuelta? No. Estamos casi en el mismo lugar. Bueno, el caso es que vamos a contar algunos episodios que tienen su gracia acerca de personas muy, pero muy, muy lindas. Primero, Aristóteles hablaba de la belleza doble, digo, ¿no? Había un libro, La Fisonómica de Aristóteles era, creo, y ahí él establece unos cánones de belleza y después habla de una belleza doble que se adquiere después, que es una belleza adquirida. Eso está bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a contar los episodios prometidos, ¿sí? Las pasiones, la muchacha. Empecemos con Marpesa, que era un señor, Era un señor que se llamaba Marpesa.
Sí.
¿Qué quiere que le haga?
Está bien, el flaco Marpesa.
No de apellido, de nombre. ¿Cómo te llamás? Me llamo Marpesa, decía el tipo. Y entonces Idas, que era otro señor, el más fuerte y osado de los hombres, se enamoró de Marpesa. ¿Era un señor Marpesa o era una señora?
Usted dijo que era un señor.
Sí, pero acá me dice el equipo de producción que Marpesa, que era un señor, era Idas. Y no Marpesa. ¿Quién le gusta que sea un señor? Vamos, yo le voy a contar la historia que usted quiera. Si usted quiere que Marpesa sea una dama, bueno, lo hacemos.
Vamos con Marpesa dama.
Y con Idas hombre.
Y de Idas hombre.
Bueno, entonces, olvídese de todo lo que le dije.
Sí.
Era una dama bellísima. Una chica que, ¿sabe cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba?
Marpesa. Marpesa. No Marquesa.
No.
Marpesa. Y no era un hombre como puede pensarse. Porque uno oye Marpesa y dice, sí, el flaco Marpesa, como claro. Dice usted enseguida. No, era una chica. Y había un tipo que era un señor. ¿Cómo se llamaba? Idas.
Idas.
¿Usted cree que era un señor? Era un señor. Y que también era muy, muy lindo. Que se, y se enamoró. La vio a Marpesa. Dijo, ¡ay! Al principio creyó que era un hombre, pero cuando se acercó... comprendió que se trataba de la más bella de las mujeres. Y entonces, dice, bueno, me enamoré, se dijo él mismo, ¿no? Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si no me da bolilla.
Bueno,
es un
sí.
riesgo. El cortejo es un riesgo. Entonces, redondamente, la raptó. La raptó para poder unírsela. Unírsele.
Ah.
Bueno, fue así. Parece que un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado el dios Posidón. Eso es un carro. No, la sí. porquería de auto que tiene uno. El tipo, en un carro con alas, la raptó, picaneó al buey delantero y allá salió a la carrera volando. Muy bien. El papá de Marpesa, Eveno se llamaba, pero no era de tan bueno. Quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance, claro.
Y no,
carro alado.
¿Y qué
le pasó al pobre viejo? Se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado. Finalmente terminan rompiéndose los cuernos.
Y sí.
Por eso el viejo dicho griego, nene, no persigas carros alados. Bueno, Idas se fue tranquilamente a su casa y se casó con Marpesa, lo más tranquilo. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. O mejor dicho, espérese. No tanto. Mala cosa. Es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Y ahora, si el que la codicea encima es el dios Apolo, estamos arreglados. Y Apolo se la quiso robar. Para eso era un dios. Soy el dios Apolo o un poligrillo. Así que
claro.
A mí me gusta esta mina, yo se la robo al tipo este, a Idas. Muy bien. Pero Idas vio lo que estaba haciendo Apolo y momentito, dice.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué hace con mi novio Marpesa? Dice, yo soy un dios, dice, me la voy a llevar porque qué sé yo. Y bueno, dice, a ver, pelee si es hombre.
No, si es dios, dijo.
Por eso dijo, bueno. Y empezaron ahí medio a hacer fintas, qué sé yo, a mí no me toqué la corbata, todas esas cosas. Y en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a estos dos contendientes. Y finalmente resolvió que Marpesa eligiera el que quisiera. Cosa que no se le había ocurrido a nadie en todo ese tiempo, y incluso en ningún otro conflicto hasta hoy. Bien, dice, consultemos esta dama, dice, y dejemos que se quede con el que le guste más, tanto sea el dios Apolo o acá este muchacho Idas. Y ella, que después del rapto había sido bien tratada por Idas y venidas, lo eligió a él y no al dios. Parece mentira, ¿no? Y Apolo se quedó masticando su veneno. Imagínense, vos sos un dios y te gana un tipo cualquiera. Esta es la primera de estas historias donde una belleza, la de Marpesa, provoca esta pelea entre un dios y un hombre. Vamos a ver qué pasó con Pimplea, que era una niña bellísima. Y Dafnis era un pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Y este muchacho amaba a una ninfa, que como ya se ha dicho, era Pimplea, y ella lo correspondía de arriba abajo. Pero una vez, Pimplea, que era, bueno, fue secuestrada. Fue secuestrada por unos piratas. Eso es lo que pasa cuando la belleza de una es afamada.
Sí, sí.
Claro, todo se empieza, uy, qué sé yo, che, hay una que se llama Pimplea, que está buenísima. Vamos a secuestrarla, chao. En realidad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Literses, un hijo nada menos que del rey Midas, aquel que te tocaba y te convertía en oro lo que te tocaba. Te tocaba un pie, ponele,
sí,
y el pie se te hacía de oro, y así todo por el estilo. Bien. Para no seguir...
No, está bien, señor, no, entendemos.
Dice, este rey, Literses, gobernaba en Frigia y le dijo a los piratas, miren, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, que mueve, qué sé yo, ráptemelan. Muy bien. Y la raptaron nomás los piratas. Y Dafnis, el pastor, el novio, salió a buscarla. Como sabemos, porque aparecen mil historias, Literses era el segador por excelencia, el segador con ese. Recibía a los forasteros que atravesaban sus dominios en Frigia, los invitaba a segar con él, o sea, a cortar, ¿no? Si se negaban, los mataba. Y después, al atardecer, cuando habían terminado su trabajo, les cortaba la cabeza y guardaba los cuerpos en un cajón. Este era el simpático Literses. Bueno. Ahí llegó Dafnis buscándola. Pimplea, Pimplea, era un poquito apocado. Y trató de liberarla y estuvo a punto de sufrir el destino que Literses le reservaba a todos sus huéspedes. Pero tuvo suerte, justo, ¿sabés quién pasó por ahí? Heracles. Heracles, Hércules para los amigos. Y le cortó la cabeza a Literses. Así que inmediatamente, bueno, le cortó la cabeza. Y justo sí, se entera de que Dafne la estaba buscando. Ay, ¿y usted quién es? Le dice Heracles. Dice, soy el novio de una chica que... Bien, dice, ya que estoy, dice, hoy me agarra de buen humor, dice. Le voy a entregar no solo a Pimplea, que es su novia, su mujer, sino que también le voy a entregar el reino todo de Literses, porque ya que le corté la cabeza, lo maté.
Claro, queda vacante.
Claro.
Pozo vacante.
Heracles lo mató a Literses. Y entonces dice, le entrego su mujer, que usted la buscaba, y este reino también. Y el tipo de la noche a la mañana se encontró, y... mirá vos lo que es tener suerte a veces.
Es bueno, sí.
Se encontró rey de del país de Literses, que no me acuerdo cuál era, pero posiblemente fuera Frigia. Y chao. Y así es como comienzan las buenas fortunas.
No,
buscando
en general,
una
no.
Novia que se ha ido con otro. Así. Hablemos ahora de Teófane, una chica también de gran belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Vamos a hacer murmullo de nobles que pretenden a Teófane. A ver. Todos los nobles la perseguían y la cortejaban.
Llega el vaho de las palabras.
Muy bien, murmuradas. Vamos a continuar así. Entonces, le decían cosas. Pasaba por la calle y enseguida... El dios Posidón, Neptuno, para los amigos, se enamoró también de ella. Dice, ¿qué es eso? Un día sintió un murmullo. Y preguntó, ¿qué es eso? Y alguien le dijo, mirá, es una que pasa que se llama Teófane. Y Neptuno, o Posidón, que era el dios del mar, se enamoró. Para sacarla de ese foro, de todos tipos que andaban diciéndole cosas, la transportó a una isla lejana que es la isla de Crumisa, la transportó con artes mágicas. Es decir, no es que la agarró al hombro y la llevó o tomó un barco, no, para eso era un dios. Directamente dije, bueno, ahora estamos en la isla de Crumisa, vos y yo. Pasó algún tiempo y se fue con la mina a Crumisa. Y pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron de que la mina estaba en Crumisa. Y salieron a buscarla.
También fueron, fueron menos esta vez, pero...
Todos no fueron.
No, todos no.
O sea, este era el rumor de nobles yendo hacia Crumisa. Pero Posidón, para engañarlo, cuando se enteró que venía, ¿no? Porque dijo, ahí vienen los pretendientes. Entonces transformó al joven en una bellísima oveja.
Justo.
Lo de bellísima es un agregado.
Sí.
En una oveja. Es un agregado hecho en Carlos Casares por algún chacarero. Bien. La transformó en una oveja y él mismo se transformó en carnero.
Así está bien.
Pero también todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas, bueno, para no estar tan solos, tal vez, qué sé yo.
Sí.
Entonces, los pretendientes, cuando llegaron, llegan los pretendientes a Crumisa. Y quedaron desorientados. Imagínense, integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. ¿Qué dice uno ante ese caso? Bueno, algunos quisieron comerse algunas ovejas.
No.
Y también fueron...
convertidos.
Transformados, sí. O convertidos por el dios.
Cambió el murmullo ahí.
Sí, sí. Y así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y ella le dio un hijo. Y este hijo fue nada menos que el vellocino de oro, aquel carnero, ¿no?, que nació de estos amores lanudos. Y bueno,
un desperdicio, después, igual.
Que produjo tantas aventuras como la expedición de Jasón en rumbo a Cólquide, el robo primero de este vellón, pero de eso no hablaremos. Qué extraordinario. Ahora yo creo lo siguiente, ¿no? Con respecto a esto de transformar a alguien en oveja, ¿no? ¿Por qué, si se había enamorado de la belleza de Teófane? Bueno, entonces se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane, como se ha dicho, y otra cosa es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja.
Yo
realmente
linda.
No sé si lo haría. Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella. Ya está.
Sí.
Muy bien. Ahora, mañana aparezco yo y le digo, mire, Barton, tengo mucho poder, soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder esta chica, de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Y usted qué hace?
Y me transformo en carnero.
No,
¿qué le pasó?
Señor, no, yo salgo corriendo, no. Incluso el tipo le dice, si quiere lo transformo en carnero. No, usted lo que quiere es a Teófane, su belleza. No. Se mira en el espejo uno muchas veces y dice, uy, me encuentro demacrado y la libido baja. te mirás en el espejo y sos un carnero. Bueno, así que me parece que hay algo que no funciona ahí. Última historia. Himeneo era un señor, el hijo de una de las musas de Calíope, la musa de la poesía lírica. Era un muchacho de tanta belleza que muchas veces era confundido con una muchacha de tan lindo que era. A veces le decían, adiós, Marpesa. Era lindo, era lindo. Disculpame, flaco, eras tan lindo. Y lo que tenía de lindo, lo tenía también de modesto. No, no es para tanto, señor.
Así
lindo,
bueno, señor.
Era un hombre modesto y austero. Y estaba enamorado de una muchacha noble de Atenas. Era tan noble esta chica que él pensaba que nunca podría casarse con ella porque él no era rico, entonces se limitaba a seguirla de lejos, de 3 cuadras.
Ah, muy lejos.
A veces incluso de tan lejos la seguía que era como un punto en la distancia. Y era la única cosa que hacía, ¿no? Un día todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Y justo aparecieron unos piratas, que como se sabe siempre andan secuestrando muchachas, lo vieron a Himeneo, lo confundieron con una mujer y lo secuestraron junto con todas las otras muchachas que estaban en Eleusis. Bueno, metieron ahí el tipo. No dijo nada. Después de una larga travesía, hubo muchos avances y cortejos de los piratas, ¿no? Los piratas decidieron descansar en una costa desierta. Dice, vamos a descansar en una costa desierta. Y allí, fatigados, se durmieron los piratas. ¿Vio cómo son los piratas? Durante su sueño, Himeneo hizo ver su verdadera condición de hombre y de guerrero y de qué sé yo qué, y de asesino cruel, y los mató a todos. Dice, más sí, los mato a todos.
Así lo dijo.
Sí, digo, disculpen, pero los voy a matar a todos. Los liquidó a todos. Estaban durmiendo los piratas. Y dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro. Dice, ustedes muchachas, las voy a esconder en un lugar seguro. No las voy a rescatar, las voy a esconder en un lugar seguro. ¿Dónde hay un lugar seguro por aquí? En una costa desierta es muy difícil encontrar un lugar seguro.
Sí.
Pero parece que las escondió. Y volvió a Atenas solo, como quien no quiere la cosa. Y resolvió restituir a todas las jóvenes de la nobleza, eran todas, ¿eh?, con la condición de que le fuese otorgada la mano de la que él amaba. Dice, yo sé dónde están todas las muchachas. Las había metido poner en una caverna, qué sé yo. Las devuelvo, pero ustedes me dejan casar con la mujer que amo. Y todos te dijeron, sí, sí, casate con quien quieras, que me importa, qué sé yo. Y todas las doncellas fueron reintegradas a sus familias, e Himeneo se casó con quien pensó que jamás lo lograría, pero los mitos no dicen qué sucedió luego en su vida de casado. Y esto nos llena de frustración, porque nos hubiera gustado saber cómo había terminado aquella historia. Era mejor que se hubieran llevado mal.
Bueno,
y él de reprochar, pensar que tuve que matar 37 piratas y secuestrar 63 doncellas. Meterlas en una caverna, dejarlas allí.
Se lo echan cara siempre eso, a cada rato.
Por eso no conviene casarse con alguien que para lograr nuestra mano haya matado piratas y extorsionado a la nobleza toda de Atenas, porque más tarde o más temprano te lo echan en cara. Ya estaba esperando que me lo echaras en cara. Andá, que bien te habrán gustado los piratas, dice. Yo creo que, también lo creían los griegos, que la demasiada belleza a veces suele caer sobre quien la posee. La famosa desmesura de los griegos, la iblis. Se podía ser virtuoso, pero no tanto, porque ser muy, muy, pero muy virtuoso ya excedía la virtud y era la temida desmesura. Así que pensaban que convenía no ser, después de todo, la más bella, o no ser tan bella, o no pasarse de rico, no pasarse de vivo. Temblaba Alejandro de Macedonia cuando le vinieron a decir que había nacido un hijo, y a los pocos minutos vino alguien a decirle que todos sus caballos habían ganado en las Olimpiadas, en los Juegos de Olimpia, y él tembló, porque creían que la suerte y que el destino buscaban simetría, y que después de dos o tres alegrías quedaba la balanza de un modo tal que únicamente cabía esperar una desdicha. Y tembló Filipo de Macedonia cuando le vinieron a dar esas noticias. Yo creo que he visto alguna vez en este mundo de hoy, en este mundo tan discriminador de hoy, ver a muchachas sufrir por ser demasiado lindas y no poder saber jamás si le han dado un trabajo porque sabían hacerlo o porque la querían atropellar. Eso sigue pasando todo el tiempo y es horroroso, eso es horroroso. He ido a la discoteca y el tipo me dijo, para mí también, dice.
¿También qué?
No, nada más que eso, dice.
Ah, bueno.
Mire, dice, y dice, este es mi novia, me sacó una foto.
¿Una foto de la novia?
Y dice, ¿qué le parece? Le digo, me parece el Kun Agüero. Y me dijo, no, espere. Y,
ah.
Se equivocó de foto y me mostró otra foto que también se parecía a Kun Agüero. Sí. Usted me dirá, bueno, la belleza es algo subjetivo. No, los griegos no creían eso, tanto que habían medido cabalmente la distancia que tenía que haber entre el mentón y el ápice de la cabeza y la apertura de los ojos y el famoso la famosa sección áurea y todo eso, para ver qué decía la matemática acerca de la belleza. Le dije todo eso al discotecario y a mí me dijo, mire, para mí la belleza es atracción, me dijo, no sin sabiduría. Yo sé que una mujer es bella cuando me enamoro. Si no me enamoro, a lo mejor no es tan bella. Cuando yo veo una mujer bella por la calle, me dice ya entusiasmado.
Sí.
¿Sabe qué le digo? Amémonos.
Así nomás.
Amémonos, dice. Yo veo una mujer, paso, buenas tardes, le digo, amémonos.
Bueno, está bien.
No está mal. Le dije, Platón coincidía con usted. Dice que lo primero en el amor era la visión de un cuerpo bello. Después conversábamos. Eso lo agregué yo.
Sí, sí.
Y el tipo se puso tan contento que me dijo, le voy a dar este disco, que es una canción. ¿Sabe cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Amémonos. Y la canta Antonio Tormo. Adelante.
Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar es llevar el hito con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de
Era Antonio Tormo, en La Venganza Será Terrible, amémonos.